en Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Miller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti, cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, aquí estamos directo al grano en este especial Infraestructura para Chile, este viernes 31 de julio, y tenemos dos grandes invitados, expertos en la materia, Marcela Hernández, directora de Econsa, y también presidenta, ¿no?, del Consejo de Concesiones, ¿no?, del Ministerio de Obra Pública, ex directora general de concesiones también durante el mandato del presidente Sebastián Piñera. Carlos Aguirre, doctor en gestión y valoración urbana y arquitectónica, académico de la Universidad San Sebastián y también miembro consejero del CPI, ¿no? El CPI, que es el Consejo
de Políticas de Infraestructura.
¿No? Bienvenidos ambos aquí a Directo al Grano, porque hay un tema de que siempre ha rondado en la conversación de las concesiones, de esta alianza público-privada, ¿no?, que ha permitido dotar al país de infraestructura de categoría mundial, que tiene que ver con este concepto que ha irrumpido, que nunca más oportunamente tenemos que conversar de él, de la resiliencia de la infraestructura. ¿A propósito de qué? Del cambio climático y de las condiciones, por ejemplo, ¿no?, lo que ha ocurrido en la región duramente, ¿no?, quizás donde más se ha visualizado es lo ocurrido en la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco, pero que ya habíamos tenido episodios anteriores, ¿no? Uno recuerda hace tres años, si no me equivoco, tuvimos algo parecido en el Maule, ¿no? Y también sufriendo los puentes, y de alguna manera la infraestructura sufriendo este cambio, las condiciones, tuvimos una lluvia que se esperaba que lloviera más que todo el año, pero fue más que varios años, ¿no? Y con una intensidad y una concentración que realmente uno mira hoy día las consecuencias. Se habla de más de $400 millones en daños en infraestructura en la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco, en lo que va a tener que ser una verdadera reconstrucción, ¿no? Y quería partir contigo, Marcela, conversando, decir, este concepto de la resiliencia, que se viene trabajando hace tiempo en el mundo de la infraestructura, ¿qué hubiera significado tener una infraestructura resiliente o que este concepto hubiera estado más presente, ¿no?, en nuestra infraestructura?
Mira, yo creo que en la definición de los proyectos, tener presente el concepto de contar con una infraestructura que sea resiliente a todos estos daños que puedan provocar los efectos de la naturaleza, implica que, por ejemplo, se evita que el país quede cortado y que una comunidad entera quede aislada. Entonces, a través del diseño mismo de los proyectos, tú puedes, de alguna manera, precaver que algunas comunidades o que la propia infraestructura pueda tener un daño tal que haga que el país quede completamente dividido en dos y que no sea posible la circulación. Y con eso evitar además un montón de efectos económicos y sociales que tiene. Exactamente.
Porque quedar aislado significa que, bueno, las condiciones de alimentación, de seguridad, de agua potable, de todo, ¿no? Es una situación compleja. Y tomo un poco lo que dice Marcela. Bueno, cuando miramos y llevamos el concepto a nuestra realidad, ¿no?, la de Chile, claro, lo primero que se nos ocurre es esto, ¿no? Un país largo, muy dependiente de la carretera norte-sur, ¿no?, de la carretera 5, que es como nuestra columna vertebral y que está el riesgo, ¿no?, siempre, a pesar de que sea fortalecido a través de esta alianza público-privada, las concesiones, pero está el riesgo de la naturaleza y del cambio climático, y es lo que hemos visto en estas semanas, ¿no? Carlos Aguirre.
Sí, mira, yo creo que aquí hay varias cosas que se tienen que articular. Primero, la infraestructura, el diseño de infraestructura tiene varias restricciones. Sí. Y una de ellas es el periodo de retorno y la segunda es el costo de inversión. Y por tanto tenemos que ser conscientes de que ambas cosas tienen que ser articuladas desde una perspectiva de entender que fenómenos que antes ocurrían cada 40 años hoy día van a ocurrir de forma más constante, tanto en intensidad como en frecuencia.
Y eso, dices tú, tiene una repercusión en los costos, ¿no? O sea, que cuando construimos un puente, por poner un ejemplo, ¿no? Un puente que habilita la conectividad, ¿no? Entre dos comunas o en la misma carretera, ese puente tiene que tener conciencia de que va a enfrentar más eventos climáticos y que, por lo tanto, al momento de construirse, el estándar de construcción se encarece, ¿no? Marcela.
Sí, sin lugar a dudas que el estándar de construcción puede ser un poco más caro, pero si lo llevas a un análisis de costo-beneficio, yo creo que puedes encontrar una solución que socialmente sea rentable, si es que consideras los efectos de tener una comunidad que queda completamente aislada. Tampoco se trata de tener a lo largo de toda la Ruta 5, por ejemplo, un camino redundante, sino que hay estudios, hay información de cuáles son los puntos más críticos, y por ahí puedes tal vez diseñar un bypass o diseñar alguna medida específica que permita tener algún grado de redundancia, sin tener que duplicar completamente la ruta.
Toda la pista, pero decir, claro, en algunos lugares, como lo que hemos observado y aprendido, ¿no? Porque estamos todos aprendiendo de esto, de lo que significa las consecuencias, en este caso de la lluvia, en otros momentos son los incendios, en otros momentos pueden ser eventos como los terremotos, ¿no? Los tsunamis, pero en este caso el de la lluvia, de que, por ejemplo, por la geografía de nuestro país, es bastante evidente que las quebradas, ¿no? Se transforman en verdaderas río, más que río, autopistas, ¿no? Donde el agua baja con una fuerza impresionante y que son puntos de riesgo naturales. O sea, si una ruta concesionada pasa por una quebrada, hoy día tiene que tomar nota de eso, y cuando usamos el concepto de resiliencia, ¿de qué manera? Tú decías, tiene mayor costo, pero eso me imagino que tiene una explicación desde el punto de vista de la ingeniería, ¿no? Del tipo de construcción.
Claro, lo que pasa es que aquí hay dos dimensiones. La primera es hacer una obra más robusta y que, por lo tanto, resista más flujo de agua, resista terremotos más fuertes, etcétera. Y otra cosa es verlo como un sistema donde tengo que hacer redundancia de algunos...
A lo que decía costos. Marcela, digamos. Exacto. Que hay alternativas.
Exacto, pero eso implica tener una visión de sistema.
Sí.
Y una visión de sistema en términos de que hay infraestructura que tiene que ser nacional y por lo tanto tiene esa prioridad. Y hay otras que van a ser más locales. Y en ese contexto hay algunos puntos, sobre todo las ciudades intermedias o las cabeceras provinciales, que no deberían tener posibilidad de quedar
aisladas.
Ya. Y con eso tener alguna lógica, probablemente.
Y esa mirada general, tú dices, hay que tener una mirada sistémica, ¿no? En términos de efecto. ¿Quién la provee?
O sea, primero la debería proveer una visión de país sobre la infraestructura. Y segundo, debería permear al Ministerio de Obras Públicas, que hoy día en la DIPLAN lo tienen relativamente claro, pero también apuntar al Sistema Nacional de Inversiones.
Ya, que ahí también estos criterios de resiliencia, y están entrando, ¿no? Pero aprovecho porque tú estás en el Consejo de Concesiones de Infraestructura, ¿no? Del Ministerio de Obras Públicas. Está el concepto ya de resiliencia, que en la academia está muy instalado, ¿no? Uno lee columnas permanentemente, sobre todo en esta semana, ¿no? Se ha multiplicado. Carlos, tú escribiste una, de hecho, en el diario Estrategia, me tocó leerla. ¿Se va incorporando también la autoridad? ¿Tú sientes que se ha ido incorporando desde la mirada de la autoridad el concepto de resiliencia?
Es una buena pregunta. Uno siempre parte así cuando la respuesta es no.
Todavía no, dices tú.
No, todavía no. Lo que pasa es que aquí hay un gran tema detrás, y es que todos los proyectos que desarrolla el Estado de Chile tienen que llevar un análisis social.
La rentabilidad social
que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y el concepto de resiliencia no está incorporado...
No es una variable dentro de ese análisis.
No es una variable dentro del análisis.
¿Debiera partir ahí o no?
Absolutamente. Sí, hay formas, hay estudios y hay recomendaciones que se han planteado al Ministerio, de manera que en la evaluación social se pueda incorporar el efecto que tiene... porque actualmente lo que tú consideras como más relevante es el costo del tiempo, el costo de ahorro en algunos insumos, Y qué mayor ahorro de tiempo que evitar que localidades queden completamente aisladas o que la mercadería en los camiones se eche a perder porque no pudieron cruzar y llegar a destino. Esos elementos debieran ser capaces de ser considerados en la estimación de beneficios de un proyecto que actualmente no se considera.
Y también un elemento que lo mencionaste al pasar, pero quizás podríamos hacerlo más explícito, porque dice, claro, el mayor costo de un puente, volvamos al ejemplo del puente, ¿no? Pero también es el, bueno, si incorporamos el concepto de resiliencia y se fortalece ese puente, ¿no? Cuesta más hacerlo, tener más fierro, más tecnología, no sé, no me expertise, pero me imagino que va por ahí. Claro, pero uno dice, ese puente es más caro, pero que no es tan caro como volver a tener que hacerlo, digamos. O sea, que vino la aluvión, se llevó...
Efectivamente.
Y tener que reponerla, digamos. O sea, es un puente más caro, pero es menos caro que estarlo reponiendo cada vez que tengamos un evento climático.
Efectivamente. Además, hay que considerar que con el cambio climático vamos a tener con mayor frecuencia estos efectos de desgaste de los elementos de la infraestructura producto de aluviones, de lluvias, etcétera. Porque antes consideramos como forma muy relevante el impacto de un terremoto, que son cada 20 años. Sin embargo, ahora es año a año.
Y nos preparamos para eso, ¿no?
Exactamente. Pero no estamos preparados para la mayor mantención que se necesita para precaver que la infraestructura logre resistir los efectos de la naturaleza producto del cambio climático.
Y en eso, Carlos, dice, bueno, la autoridad todavía no ha incorporado el concepto de resiliencia, pero sí la academia, ¿no? Está bastante desarrollado el concepto, sí, ya. Claro. Hay estudio, está conceptualizado, hay una metodología. O sea, ¿qué falta entonces para que la autoridad tome esa decisión y decirle, ya, tengo que incorporarlo, así como decía Marcela Hernández, recién, desde el desarrollo social hasta el Ministerio de Obras Públicas?
Sí, mira, aquí hay que, voy a hacer un poquito de historia. SIGIDEM lleva mucho tiempo trabajando en esto, que es como un FONDAP, un proyecto de estos gigantes que financia NIT, y que efectivamente ha logrado levantar muchas cosas con el Ministerio de Obras Públicas, muchos elementos de ese tipo. Sin embargo, el año antepasado, cuando estábamos trabajando en el CPI sobre estos temas, nos encontramos con que la literatura estaba fragmentada en términos académicos. O sea que había mucha gente hablando del tema, pero no había una visión unitaria. Entonces nos abocamos, nos duramos un año y medio en el subcomité de financiamiento y evaluación social de proyectos que me toca participar y dirigir, y logramos armar un documento integrado con toda esta información que está disponible en la página del CPI para que lo revisen, donde plantea cuáles son los elementos. Ahí incorporamos también un trabajo que estaba haciendo el Sistema Nacional de Inversiones, particularmente la Subsecretaría de Evaluación Social de Proyectos, de cómo meter la resiliencia en la infraestructura, que también era fragmentado respecto a lo anterior. Entonces ahí logramos armar una visión común. Una de las cosas que me llamó mucho la atención era lo que hacen los gobiernos caribeños del Caribe con los tornados. Con los tornados, nosotros, comillas, no teníamos tornado, pero ahora parece que sí tenemos, ya, pero bueno, es parte de lo que hemos ido descubriendo. Y una de las cosas que están es que ellos aseguran obra pública con el BID o con la CAF o con un banco internacional. En la medida que resiste más alto, la prima es más baja. Porque, ya, claro, va a haber un punto en que yo no puedo predecir lo que pasa para adelante.
Entonces, también de la lógica de asegurar esa infraestructura, tiene que ver también con que si tú usas el concepto de resiliencia, te va a salir más barata la prima, asegurarla te va,
exacto,
a costar más.
Y en condiciones como las actuales, que tenemos un presupuesto que está estresado, quizá el 2% constitucional nos sale más caro que la prima segura.
Mira, buen punto. Mira, sí, aquí es una conversación interesante la que estamos teniendo con Carlos Aguirre, con Marcela Hernández, ¿no? Dos expertos en los temas de infraestructura. Marcela, te voy a dejar anunciar la pregunta porque vamos a ir a una pausa ahora, pero uno mira el sistema de concesiones y es imposible no darse cuenta que Chile, y así cualquier persona que venga a nuestro país se da cuenta desde que ingresa al aeropuerto, ¿no? Que tenemos un sistema de infraestructura, una infraestructura disponible, ¿no? Desde acceso a la ciudad, tanto al interior de la región metropolitana como hacia el resto del país, de primer nivel. Pero al mismo tiempo también nos damos cuenta, desde la lógica de los usuarios y a lo que el ministerio está trabajando, de que ya el costo asociado al uso de esa infraestructura está llegando a ser, por decirlo en simple, una de las cuentas más importantes en las familias, ¿no? O sea, que se empieza a apretar el bolsillo, sobre todo en la región metropolitana, pero ya estamos, el TAC y las cuentas están llegando ya a todo Chile. Entonces, ¿de qué manera la sustentabilidad también del sistema pasa? Porque hay una racionalidad en esas cuentas. A la vuelta de esta pausa, con Marcela Hernández, con Carlos Aguirre, aquí en Infraestructura para Chile, en Directo al Grano.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl. Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones afectadas por el frente de mal tiempo y que se han visto damnificados. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Ach Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en ach.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Escondida BHP, la mayor productora de cobre del mundo, opera con 100% agua de mar desalinizada en su mina, ayudando a conservar los recursos de agua dulce. Y con una demanda mundial de cobre que se espera que crezca cerca de un 70% para el año 2050, producir de manera eficiente y responsable importa hoy más que nunca. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP, una empresa de recursos globales. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Científicos de la NASA visitaron las zonas de experimentación agrícola de SQM en el norte de Chile para conocer los avances en el cultivo de plantas bajo condiciones extremas de radiación solar, escasez de agua y suelos pobres en nutrientes, conocimientos que podrían ser clave para la producción de alimentos en futuras misiones de larga duración a la Luna. La visita abrió la posibilidad de establecer un convenio de cooperación entre la NASA, SQM, Woki Labs y centros tecnológicos para compartir información sobre el comportamiento de las plantas y desarrollar especies más resistentes, aprovechando que el desierto de Atacama ofrece condiciones comparables a las que enfrentarán los astronautas en una futura base lunar. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. en Agricultura, seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Bueno, aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, este viernes 31 de julio, conversando con Marcela Hernández, presidenta del Consejo de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, con Carlos Aguirre, académico en la Universidad de San Sebastián, experto también en materia de infraestructura, consejero CPI, me recuerda a mi amigo Pablo Muñoz, que me acuerda de siempre que es consejero CPI. Aquí, bueno, los dos han participado también del Consejo del CPI, ¿no? Del Consejo de Política de Infraestructura. Estamos conversando y le habíamos dejado una pregunta, ¿no? Una pregunta que para los usuarios, que todos dicen, reconocen, ¿no? Dicen, oiga, tenemos una de primer nivel, de nivel mundial, autopista, acceso, facilidad de llegar al aeropuerto en 30 minutos desde cualquier rincón de la región metropolitana, o poder desplazarnos durante este país, ¿no? Esa infraestructura ha habilitado el desarrollo del país, pero tiene un costo, ¿no? Y los usuarios dicen, oiga, el costo a veces se vuelve muy pesado, es la cuenta, empieza a tomar un posicionamiento en las cuentas que pagan todas las familias, del agua, la luz, el gas, muy relevante. De hecho, el propio ministro, ¿no? El ministro Arrau, el ex ministro Arrau, ex ministro de Obra Pública, y el actual ministro Luis de Grange, han hecho, oiga, tenemos que hacer algo para bajar un poco la cuenta del TAG.
Correcto, es una preocupación que ha manifestado la administración actual y también en gobiernos anteriores, porque efectivamente en la medida que vamos desarrollando nuevas autopistas, voy a poner el ejemplo de Santiago, nuevas autopistas urbanas, estas empiezan a tener una participación mayor en el presupuesto familiar. Y entiendo que se están haciendo estudios y gestiones al respecto. Y fíjate que yo creo que aquí uno tiene que tener presente lo siguiente. Estas carreteras y estos grandes proyectos de infraestructura es una infraestructura que tiene una vida útil de 50, 70 años si está bien mantenida, ¿verdad? Y actualmente los contratos de concesión tienen una duración más o menos de 30 años. Y yo creo que uno debiese incorporar en la definición de las tarifas la equidad intergeneracional. Es decir, no es necesario que un proyecto, una autopista de 200 millones de dólares, tenga que ser pagada en 30 años.
Por una generación.
Por una generación, porque son más de una de las que se van a beneficiar. Exactamente. Los jóvenes de ahora nacieron con la Costanera Norte construida.
Claro.
Uno no.
Y el resto de la infraestructura, y llegar a Puerto Montt, que antes, cuando uno era joven, era una aventura, era una vía de ida y una vía de vuelta. Y hoy día tiene un estándar como que uno estuviera en Europa, ¿no?
Correcto. Entonces, yo creo que si uno incorpora la definición de equidad intergeneracional, por ahí puedes hacer que el costo de esa infraestructura se distribuya a lo largo de la vida útil que tiene esta y por lo tanto no sea necesario que se pague el 100% de esas obras en 30 años.
Y eso es algo que tenía que irse incorporando de alguna manera en los nuevos contratos, ¿no?
Se tiene que, claro. La idea es que todo esto quede reflejado en alguna política de peaje, o si no es política, en alguna definición de cuántos pesos por kilómetro es lo que uno debiera tarificar un proyecto de estas características.
Y Carlos, porque hablábamos recién, bueno, en general todos los chilenos valoran mucho la infraestructura, los puertos, los aeropuertos, las carreteras. Bueno, ahora la infraestructura también la dejamos fuera, pero no la mencionamos, los hospitales, las cárceles, ¿no? Que todo eso que ha dotado el sistema, esta alianza público-privada virtuosa, ¿no? Del sistema de concesiones, pero de nuevo, ¿golpea la sustentabilidad del sistema cuando la cuenta crece y crece en un nivel muy alto? O sea, se transforma en algo muy pesado. O sea, valoro las carreteras, me permiten desplazarme con mayor seguridad, con mayor rapidez, pero también el bolsillo se me aprieta, digamos. O sea,
sí, yo creo que aquí pasa algo parecido en tres sectores: en la energía y en la vivienda y en la infraestructura. ¿Por qué? Porque el crecimiento de los gastos en estos puntos no conlleva el crecimiento de los sueldos.
No, claro.
Entonces ahí tenemos un desacople que viene más o menos del 2014. Algunos dicen que es un poquito más atrás, y los economistas lo tienen más claro. Pero efectivamente tenemos un proceso de que esta sensación de encarecimiento responde a ese desacople. Y ahí es un problema sistémico por un montón de cosas, por la general. Los temas generacionales, hay temas poblacionales, hay temas de incluso oferta laboral o de características del empleo en las grandes ciudades, que son las que más sufren este tipo de fenómenos. Entonces, yo creo que es un problema que hay que mirarlo, pero mirarlo desde una perspectiva mucho más grande y sistémica, y asumir que con un gobierno no lo vamos a resolver, ni con dos, y probablemente va a ser más. Y eso implica pensar en infraestructura para 50 años, como bien decía Marcela, o pensar en ciudades para los próximos 50 años.
Y en ese sentido, y a ti te tocó participar, porque tuvimos durante la segunda administración de Sebastián Piñera, tú estabas, sí, directora general de concesiones, ¿no?
Sí.
Hubo una negociación.
Sí, claro.
Que permitió bajar las tasas.
Sí,
las tarifas TAC, ¿no? De manera importante. Y esa negociación hoy día pareciera ser que, si uno escucha al ministro, de hecho, ayer en el diario de ayer, jueves, viene, ¿no? Eso que, bueno, que Autopista Central se habría abierto. Pero, si uno dice, va a bajar el TAC, no puede ser solo Autopista Central, digamos, más allá del beneficio que significa. Porque, y lo digo en dos dimensiones, porque si yo no paso por Autopista Central, no voy a notar ninguna rebaja. Y segundo, si todos pasamos por Autopista Central, dice, ¿qué sentido tiene haber construido todo un sistema para poder, digamos, casi toda la infraestructura? Pues Autopista Central es la norte-sur, si eso es, ¿no? Entonces, construimos toda una infraestructura, ¿no? General Velázquez, construimos toda una infraestructura, los accesos sur por Vespucio, ¿no? Todo para poder descongestionar esa zona. Y resulta que ahora, quizá por la diferencia tarifaria, si es que se agrava, vamos a tener un retroceso desde esa perspectiva. ¿No existe ese riesgo, en tu opinión?
Y tiene un efecto poco deseado, que económicamente tiene mucho sentido, pero es poco deseado, y es que, aunque logremos una reducción en los peajes, en la medida que haya saturación de las vías, se gatilla la tarifa de saturación y entonces sube.
No se cumple
el objetivo
de la rebaja, ¿no?
Sí, sí, correcto.
Y en eso, porque hay proyectos nuevos, por ejemplo, AVO 2, que va a cerrar ya el anillo de Américo Vespucio,
sí,
y se va a transformar en una alternativa potente, ¿no? Para poder movernos en la región metropolitana, pero y de todas maneras. Voy poniendo ejemplo, el puente industrial en Concepción, obras concesionadas, lo mismo ya las obras concesionadas que están el propio puente de Chiloé, ¿no? El que va a unir el continente con la isla de Chiloé. Vamos a darnos cuenta que de alguna manera la negociación, si se repite de uno por uno, ¿no? Termina bajando en algunos lugares y en otros no. Y cuando hay alternativas, eso no debiera tener un rol más sistémico, Carlos, ¿piensas tú? ¿No debiera abordar la autoridad, sentar a todos los actores a la mesa? Más allá que hay algunos que le quedan 2 años en su concesión, a otros le quedan 20 años, otros ni siquiera han iniciado la concesión, o sea, no han iniciado el tiempo, ¿no? O no han iniciado la recuperación, por algunos que ya no son por tiempo, sino que son por monto. ¿No debiera sentarlo a todos y abordarlo sistémicamente?
Yo creo que es un buen desafío juntarnos a todos. El problema son los tiempos de cada uno de los contratos. O sea, si tomamos cuánto pesaba, por ejemplo, el melón, el peaje del melón, cuando recién se inaugura, en el presupuesto de las personas que iban de La Serena a Santiago, o Santiago a La Serena, es bastante más de lo que es ahora.
Sí.
Hoy día es bastante más bajo.
Claro.
Entonces, ahí tenemos un
ejemplo de rebaja, ¿no?
Un ejemplo de rebaja, pero que tiene que ver con el tiempo, por la forma en que se estructuró, etcétera. Era el primer contrato de concesión, entonces era esperable que tuviera alguno, que estuviera más en bruto que un diamante pulido, digamos. Entonces, yo creo que ahí viene como una vuelta de tuerca a entender cómo estos contratos también responden a un sistema. Y que en esa lógica, más que unificarlos, hacerlos conversar para que tengan algunas condiciones. Hay algunas rutas que van a ser, por su demanda solamente, bastante más deficitarias que otras que van a ser van a tener un superávit bastante más grande. Entonces, en ese, en esa compensada es donde posiblemente podríamos entrar en una conversa.
Y ese es el más puro rol de la autoridad, ¿no? Mirar, la mirada del sistema y el compensar, ¿no es cierto?, de rutas que funcionan muy bien con las rutas que tienen menores flujos. Bueno, y si tienen menores flujos, significa que el Estado tendría que poner esos recursos. Entonces, al mismo Estado le conviene, ¿no?, que exista alguna de esa conversación más sistémica. Y lo llevo a otro ejemplo, ¿no?, pero en la misma dirección. Finalmente, porque así está establecido en la ley, y por eso que hay muchas de estas cosas que tienen que ver con cambios de contrato, con cambios de las leyes, a todos los usuarios se los trata igual. Y resulta que el no pago, la morosidad, que era muy baja al inicio del sistema, ha ido creciendo.
Sí.
Inevitable. Y se empezó también a transformar en un problema, porque esta lógica y este principio de que el que usa paga, que me parece un buen principio de justicia, ¿no?, de que en el fondo los usuarios de la infraestructura lo estén pagando, sobre todo la autopista, y no los sectores más vulnerables que no tienen el beneficio, o sectores de regiones, dice, ¿por qué va a estar pagando la autopista que Santiago va al aeropuerto, digamos? ¿Por qué la van a pagar todos los chilenos? Que la paguen los que la usan. Me parece bien como principio, pero la morosidad empieza a jugar en contra, porque hay gente que la usa y no paga, y eso significa que la están pagando el resto de los usuarios, pagan su parte y tienen que empezar a pagar la parte de los morosos. O sea, se empieza a cargar mucho la mano, se empieza a incomodar, y se empieza a transformar en una debilidad del sistema, ¿no? Es decir, que una debilidad que la autoridad debiera hacerse cargo.
Sí, definitivamente. Y por eso mismo se han hecho, o sea, complementado toda la política de peaje y de tarifas con algunas medidas como las que hoy en día rigen, y es que si tú pasas por una autopista sin tu transponder, dispositivo, sin el dispositivo, se genera una multa, y entonces cuando vas a renovar la patente del auto, si no están pagadas esas multas, no puedes hacer la gestión, y por ahí se va complementando y se toman medidas con el objeto de mantener esa morosidad en su tasa más mínima posible.
Claro, pero tampoco hace mucha diferencia, y quizá hay que avanzar también, porque la gente funciona por incentivos, ¿no? A veces por castigo, pero también por incentivos. Por ejemplo, para los usuarios de alta intensidad, es decir, para aquellos que por su trabajo, por los desplazamientos necesarios para su vida, son usuarios intensivos del sistema de concesiones, el sistema de concesiones no hace ninguna diferencia. O sea, el por decirlo así, el que tiene una cuenta muy alta y que además paga oportunamente, algunos dicen, bueno, con su deber no más cumple, pero no le hace ninguna diferencia, y esa persona ve al lado que hay personas que se van marginalizando, y como bien dice Marcela, claro, después no pueden sacar permiso de circulación, y dice, bueno, ando sin permiso, y cada vez es más frecuente que hay gente que anda sin TAC, sin permiso de circulación, y ya absolutamente al margen. ¿Por qué? Porque claro, lo que se está ahorrando mes a mes es mucho mayor que la eventual sanción, ¿no? Carlos Aguirre.
Sí, pues, bueno, yo creo que aquí hay varias como revisiones respecto a esto. Yo creo que primero es necesario evaluar lo que decía hace un rato, o sea, este efecto sistémico de las distintas concesiones con las distintas cosas, e incorporar el tema intergeneracional, que es súper relevante para todo. Y por otro lado, yo creo que hay un tema con la fiscalización, que no es menor respecto a temas asociados a lo que planteáis, o sea, en el fondo, permisos de circulación, etcétera, que necesitamos tener ahí un Estado un poco más fuerte que permita esa fiscalización y que quede claro cuáles son las sanciones. Hoy día la sensación de no sanción, por eso, es alta.
Sí, ahora uno dice, el matinal que uno ponga en la mañana, aparecen controlando, y no hay día que no estén retirando el auto porque no tiene ni permiso ni revisión técnica. O sea, la lógica de marginalizarse del sistema se transforma en una lógica muy rentable, digamos. ¿Ah? Sí. ¿Por qué? Porque la sanción es muy baja. De ser sorprendido, ¿no? Es muy baja, versus el premio que andar al margen, de no pagar nunca ni los TAC, ni los permisos de circulación, ni nada, es un monto muy, muy, muy relevante, se transforma en un monto muy atractivo. Entonces, lo veo como, de nuevo, este es un tema que golpea la sustentabilidad de algo que todos queremos, el sistema de concesiones, ¿no? La alianza público-privada. ¿Y de qué manera, y lo dejo planteado para ambos a la vuelta de esta pausa, ¿no? ¿De qué manera también se cuida el sistema y la autoridad asume un rol? Y esta es una opinión mía. Cuando parte el sistema hace 30 años era muy evidente que el Estado era un socio, ¿no? Y que tenía interés en que el sistema funcionara y todo. En algún minuto se transformó como en un socio distante, ¿no? Como que le dice, oiga, y si cualquier problema, oye, la morosidad, bueno, problema del concesionario. Oye, la seguridad, problema del concesionario. Oye, y si lo juega, pero ustedes, la autoridad, somos socios en esto, o sea, la infraestructura que facilita el desarrollo y todo lo que conversamos también requiere, incluso a veces desde la lógica de la construcción, ¿no? Uno y dice, ¿de qué manera el Estado recupera ese ánimo de socio respecto a la infraestructura que en algún minuto tuvo? Y de alguna manera, si algo de eso está ocurriendo durante este gobierno, ¿no? Si hay una mirada también, el gobierno anterior partió muy desconfiado y terminó muy camiseteado en el sistema de concesiones. Y me tocó entrevistar a la ex ministra López y ella con orgullo decía la cantidad de proyectos que estaban presentando en materia de concesiones. Y ahora este gobierno, que está más alineado con el sistema de concesiones, también debiera recuperar ese ánimo de socio. A la vuelta de la pausa, en Directo al Grano, aquí en Radio Agricultura.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítenos en easton.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En Salfa, sabemos que tu operación no puede parar. Por eso, además de camiones, maquinaria y vehículos, contamos con una postventa preparada para que tus equipos no se detengan. Con más de 45 sucursales en todo el país, repuestos disponibles, monitoreo remoto de equipos y técnicos certificados, te damos el servicio y respaldo que necesitas para seguir moviendo Chile. Descubre más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Porque la tecnología tiene aún más sentido cuando mejora la vida de las personas. En su reporte de sostenibilidad 2025, WOM destacó importantes avances en conectividad y desarrollo sostenible a través de iniciativas concretas que cada año contribuyen con mayor inclusión digital, una operación más eficiente y fortalecimiento de la experiencia de sus clientes y colaboradores. ¿Sabías que en solo 10 años desplegó más de 6.300 antenas propias en Chile? Gracias a eso, hoy miles de personas en zonas rurales y extremas tienen acceso a internet y nuevas oportunidades, contribuyendo también en el desarrollo económico y social del país. Además, en alianza con Nivel A, la compañía ya ha capacitado a 711 docentes, impactando indirectamente a más de 150.000 estudiantes. Y en materia ambiental, WOM certificó su sistema de gestión de la energía bajo norma internacional ISO 50001, reduciendo su consumo energético en una cifra equivalente a cargar 200 millones de celulares. También habilitó puntos de reciclaje electrónico en todas sus tiendas del país. Tecnología, inclusión y sostenibilidad. Así conecta WOM a Chile con el futuro.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Estamos de vuelta aquí en Directo al Grano en Radio Agricultura, en este programa especial de infraestructura para Chile, como todos los meses, ¿no? En el último viernes, hoy día viernes 31 de julio, San Ignacio, ¿no? Siempre recordar, es muy importante San Ignacio, no solo a nivel mundial, sino también aquí en Chile, por el espíritu de los colegios que ha fundado la Orden de la Compañía de Jesús. Aprovechamos de saludar también a nuestros auspiciadores. BCI Seguros le regala un descuento de 100 pesos por litro en Copec. Cada mes durante un año, al contratar tu seguro automotriz, contrata en bciseguros.cl. De Calabria a Casa Costanera, restaurante Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Estamos conversando en directo a Grano Infraestructura para Chile este viernes 31 de julio con Marcela Hernández, presidenta del Consejo de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, y con Carlos Aguirre, doctor en Gestión y Valoración Urbana, académico de la Universidad de San Sebastián, miembro también del CPI. Dejábamos antes de irnos a la pausa este tema, ¿no?, de la sustentabilidad del sistema. Ya habíamos conversado sobre el valor de las tarifas también, lo que implicaba, ¿no?, de alguna manera mirar como sistema toda esa negociación, pero hay algo que tiene, es intangible, ¿no?, que el ánimo societatis, dicen los abogados, o sea, las ganas de que las cosas resulten, y para eso los dos socios tienen que poner todo, ¿no?, su ánimo, su esfuerzo, y que de alguna manera el Estado de Chile, al momento de inaugurar el sistema de concesiones, fue un buen socio, ¿no?, y le dio confianza a los inversionistas internacionales, a la empresa, se involucraron al sector privado con mucha fuerza, pero en algún minuto se fue como tomando distancia, ¿no?, y frente al riesgo político, frente a los distintos riesgos, como que aparece como un tercero. ¿Cuándo? Si el sistema de concesiones es una alianza, ¿no?, público-privado, o sea, el Estado es parte de las concesionarias. Algo que siempre es bueno repetir, esa carretera que usted ve, ¿quién es el dueño? No es la concesionaria, ¿no? Es el Estado, desde el día uno, desde el minuto que se inauguró, es ya del Estado. Lo pasa que tiene que pagarla a través de la concesión y eso es lo que hace, ¿no? Pero que es del Estado y por lo tanto de todos los chilenos. Marcela Hernández, me gustaría preguntarte, ¿de qué manera se va recuperando, o si tú sientes que se ha ido recuperando un poco ese ánimo en la relación público-privada, y de qué manera se afianza, ¿no? Porque es un ánimo virtuoso, creo yo, porque permite avanzar más rápido en la infraestructura y tener, generar más confianza, tener más oferta, más oferentes. Algo que es una competencia mayor también en la licitación de cada una de las concesiones.
Y que a la larga beneficia a todo el país en la medida que tengamos mayores interesados participando en las licitaciones. Yo creo que tú estás dando con el clavo del gran tema que tiene y que enfrenta hoy en día el sistema de concesiones, y es que hay que hacer un esfuerzo importante en devolver u otorgar la legitimidad al sistema y la legitimidad a las propias concesionarias de la mano del Estado de Chile. Entonces, yo creo que a través de los contratos de concesión y de las bases de licitación, cuando tú invitas a los privados a ser parte de un proyecto específico, es en ese documento donde se hace la transferencia de riesgos. en la génesis del sistema de concesiones es que el riesgo se traspasa al quien mejor lo puede gestionar. Y por ahí puede ser que esté un poco desbalanceado y que de alguna manera
se ha ido cargando la mano,
se, ¿no?, le cargó la mano
al
privado en elementos incluso a veces políticos que no era la mejor
pongo un ejemplo, ¿no?, para que los auditores entiendan un poco. De repente uno dice, hoy se va a inaugurar, se licitó ya y de hecho se adjudicó lo que va a ser la nueva autopista que va hacia Valparaíso y Viña, ¿no?
Sí.
Que se está relicitando, de hecho, ¿no? De segunda licitación. Y uno dice, bueno, y además de la autopista, además de los túneles, además de las terceras pistas, además, lo propio del. Dice, no, y vamos a hacer un parque. Y uno dice, oiga, pero, ¿y ese parque quién lo paga? El TAP. ¿Por qué estamos pagando el TAP? ¿Por qué estamos pagando un parque? No, porque es la política de buen vecino. No sé, yo no digo que no haya una explicación, pero dice, de alguna manera, la concesión está subvencionando al Estado, porque ese es el rol del Estado, ¿no? Se quiere construir un parque, de hecho lo hace, ¿no?, a través de los gobiernos regionales y todo. Pero aquí como que se le endosa a la concesión esa labor.
Sí, pero yo ahí discrepo un poco con tu planteamiento o pregunta, y es que uno siempre tiene que tener presente que un proyecto de infraestructura no solo afecta o beneficia al usuario definitivamente, pero tiene efectos colaterales
en
las comunidades que están y que no necesariamente se van a ver beneficiadas por esa infraestructura. Entonces, una forma de que ellos reciban beneficios de este proyecto que los impacta es a través de distintas inversiones que los van a beneficiar directamente, como por ejemplo un parque o alguna otra infraestructura, ciclovía o qué sé yo, que los pueda beneficiar. Y con el objeto también de que sean las propias comunidades que abracen este proyecto y que estén contentos y que estén felices, no solo porque les va a generar trabajo, sino que porque también va a tener impacto en su calidad de vida. Y no solo para los usuarios que son los que directamente se ven beneficiados.
Es verdad, tiene un impacto en las comunidades y eso muchas veces esas obras buscan mitigarlo. Lo que pasa es que uno diría, es más propio que lo hiciera el Estado que mitigara eso, ¿no? Porque, de nuevo, el Estado es socio de la concesión. Pero, dice, se le incorpora a la concesión como una manera. Otra cosa que ha ido pasando es que las relicitaciones, y se ha transformado en un tema de debate político, ¿no? Aparece que más allá de que cuando una relicitación, ¿qué significa? Que ya, por ejemplo, una autopista ya está, ¿no? Hay algunas obras nuevas, puede haber un túnel, todo, pero parte de la licitación implica que el nuevo concesionario paga la infraestructura ya existente, la vuelva a pagar, y el Estado recibe esos recursos. No lo gasta porque la infraestructura ya está, lo recibe. Entonces también se ha usado el sistema de concesiones de manera impropia, como una manera también de recaudar fondos. Ahora, yo he escuchado a distintas autoridades, en distintos gobiernos, y dicen, bueno, es que no toda la infraestructura la paga el que la usa. Esa es la lógica de los aeropuertos, de las carreteras, pero en el hospital el usuario no paga la infraestructura. En una cárcel los usuarios no pagan la infraestructura, la tiene que pagar en cuotas el propio gobierno, el propio Estado, ¿no? Y de alguna manera usa esos recursos para eso. Pero se ha transformado en un tema de debate político, yo me imagino que ustedes lo han escuchado, ¿no?
Sí, mira, yo creo volver antes al punto de las externalidades negativas y dando un dato de estos datos que manejamos los académicos, que se conocen poco, pero la mayor sensación de inseguridad está en los alrededores de las autopistas concesionadas.
¿En las salidas, digamos?
Alrededores, no necesariamente en las salidas. Producto de que se fragmenta la ciudad, se definen un montón de cosas. Entonces yo ahí concuerdo con Marcela de que no es solamente el tema de que aumente el TAC, o no es solo el TAC, el valor del TAC, lo que genera el descontento ciudadano con el sistema, sino que efectivamente también obras que desgraciadamente han generado externalidades hacia sus comunidades exactamente inmediatas. Que esto es lo contrario al metro. Ojo, y ahí hay como que una cosa como va a ser el parangón. Cuando llega el metro, aumenta la plusvalía, se generan un montón de cosas. Las plusvalías las captan los privados, no las capta el Estado. Entonces también ahí hay un tema de que si me van a poner la estación del metro, yo aplaudo con la oreja. ¿Ya? En este caso, todo lo contrario, me duele la guata, hasta me pongo nervioso. Entonces, dicho eso, hay un tema que tratar ahí respecto a las externalidades negativas que generan las infraestructuras cuando aparecen. Y digo externalidades porque no son los efectos directos del usuario o la persona que lo construye. Entonces, yo creo que ahí hay un tema de debate interesante y creo que el buen vecino es una buena perspectiva. Ahora, hay que hacerlo más amplio y no nos vayamos a pasar de rosca de nuevo con alguna de esas cosas, que ahí, bueno, me imagino que los sistemas estarán disponibles para evitar esa pasada de rosca. Respecto a tu pregunta en específico, que tiene que ver con el tema de las concesiones y las reconcesiones, yo creo que estamos entrando en un momento en que eso hay que sentarse a conversar como país cómo lo hacemos. Porque a veces ese pago de nuevo puede servir como subsidio cruzado o puede servir para mejorar incluso el estándar de servicio de algunos espacios, por ejemplo, que tú lo sabes mejor que yo. La clotoide para entrar quedó muy corta porque no había plata para hacer las expropiaciones. Y se puede cambiar, bueno, una clotoide que permita no bajar de 120 o de 80 a 30 en 100 metros.
Mejorar la fluidez del tránsito.
La fluidez del tránsito y un montón de cosas. Entonces, yo creo que eso hay que sentarse a discutir cómo lo vamos a hacer a nivel país y por qué creo que eso es una cuestión política.
O bajar el costo también del tránsito. Si uno dice, debería ser natural de que la relicitación de una autopista implicara un menor costo para el usuario. Porque tú dices, oye, podemos usar esa plata bien. Y no tengo ninguna duda, se nos van a aburrir 100 maneras de usarla mejor. Pero partamos por la base de que de repente lo mejor es que esa plata no esté, sino que en los bolsillos de los usuarios, en los bolsillos de los ciudadanos, y ellos verán cómo la usan. Pero porque le estamos cobrando igual por algo que ya está pagado de alguna manera, aunque tenga mejora y todo. O sea, hay espacio, aparece como bastante de sentido común, Marcela, que hay un espacio ahí para ver mejora no fue ideado nunca el sistema de concesiones como un mecanismo de recaudación de impuestos. Entonces, esto como que quedó intermedio, un área gris, le ha generado fricción, ¿no?
Sin duda. Sin duda que lo que pasa que es el valor residual que tiene el proyecto, que de alguna manera lo paga el nuevo licitante o el nuevo concesionario, porque está recibiendo un activo que tiene un valor económico, pero sin lugar a dudas que uno podría incorporar alguna racionalidad de manera de que no lo tengan que financiar los nuevos usuarios de esa infraestructura, porque se va a traducir en un valor de peaje o en un valor de lo que sea. Y en ese sentido, efectivamente, puede ser un elemento que uno lo pueda diseñar mejor desde el punto de vista económico-financiero del proyecto.
Así es, nos estamos conversando con Marcela Hernández, presidenta del Consejo de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, con Carlos Aguirre, académico, experto, ¿no?, en temas de infraestructura de la Universidad San Sebastián y miembro también del CPI, del Consejo de Políticas de Infraestructura, aquí en Directo al Grano. Parece que se nos fue volando el programa, nos quedaron algunos temas pendientes. Yo le iba a preguntar, ¿qué pasaba con el biministerio, no? ¿Qué pasaba con...? Pero lo vamos a dejar para una futura oportunidad, ¿no? Porque me pareció muy interesante también abordar la fortaleza, el cambio que están viviendo la infraestructura desde la lógica del cambio climático, la resiliencia, pero también la sustentabilidad de este sistema, que yo creo que los chilenos valoran mucho, la infraestructura que tienen, la capacidad de desplazarse. Es parte de lo que sentimos orgullos todos, ¿no? Que hemos capaz de idear un sistema, esta alianza público-privada, capaz de que cuando alguien viene a Chile, vea y se admira, ¿no? Se admira de esa de la capacidad que tuvimos de dotarnos de infraestructura y todavía lo que nos queda por delante, porque falta, ¿no? Falta así bastante. Así que muchas gracias, Marcela, por tu tiempo, muchas gracias, Carlos, por estar presente en este viernes 31 de julio aquí en Radio Agricultura, en Infraestructura para Chile. Los dejamos invitados a todos a seguir en la radio, pues ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman aquí en los micrófonos. Quédese en Radio Agricultura, qué opinión hay toda la mañana. Un abrazo, chau chau.
En la agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.